La última vez Josías apareció como un gran reformador, uno de los mejores, aplastando toda forma de idolatría, aunque ni tenía acceso a la Santa Ley. Pero una vez encontrando la ley, porque el libro estaba perdido, era aún más dedicado a la santidad del pueblo. Entonces, para captar el contexto, vamos a mirar otra vez en capítulo 34, a versículo 14. Ahí estaban limpiando el templo y dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilquías halló el libro de la ley de Dios, dada por medio de Moisés. Su Biblia estaba perdida por mucho tiempo, pero aún así ese hombre vivía en santidad. Y dando cuenta Hilquías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilquías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados, y en su mano de lo que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilquías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilquías a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y de Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel, de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros. Sabían que había ira sobre ellos. Se fueron a consultar a Hulda, una mujer profeta, y la noticia no era muy alentadora. Si alguien quiere leer de versículo 23 a 28. 23 a 28. Sí, en 34. Ahí está. Amén. Básicamente lo que está pasando, Dios dice que va a destruir todo. Pero ese rey encontró gracia en los ojos de Dios. Entonces, Dios nunca dijo que no iba a mandar el juicio, pero ese hombre iba a ser quitado antes del juicio. El juicio completo iba a venir en el futuro, pero por el momento, Josías continuaba sus reformas y eso podemos ver empezando en el próximo capítulo. Y van a ver algo curioso. En la historia de estos reyes, cada vez que apareció un rey bueno, un rey dedicado a su Dios, en poco tiempo tenía un gran deseo de hacer qué, de celebrar la Pascua. Siempre quería celebrar la Pascua. 35:1. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Esta vez parece que todo será correcto. La última vez, durante el tiempo de Ezequías, La celebraron un poco tarde, un mes tarde, dos. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Como David y otros de los reyes buenos, su deseo fue tener la casa de Dios en orden, conforme a todo lo que era correcto. Cada vez que tenía reyes malvados, ese orden se perdió. Entonces tenía que empezar de nuevo. Tres. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicadas a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Esto fue otra cosa, fuera de orden. El arca ni estaba en el templo. Estaban llevándola otra vez, por razones no muy claras. Estaban moviendo el arca de un lugar a otro. Tal vez bajo los reyes malvados estaban en peligro. Y unos fieles se dedicaban a su seguridad. Ahora, esto no era un problema, eso fue un pérdida de tiempo para estos levitas. Dijo: ponga de una vez en su lugar. Cuatro. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de familias de los levitas. Ahora que tiene la santa ley, tomaba Josías mucho cuidado en hacer todas las cosas correctamente, sabiendo que la mujer profeta ya ha anunciado juicios terribles, inminentes, iban a venir en el futuro no lejano. Siete. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, estos de la hacienda del rey. Como otros reyes buenos, gastó de su propio recurso para asegurar una fiesta grande, celebrando el Cordero de Dios, una celebración para ellos, que para ellos era solamente una vez al año. Pero se ve que cuando vino un rey bueno, empeñaban mucho en esto. Era mucha prioridad. 8 y 9. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas, Hilquías, Zacarías, Jehiel, oficiales de la casa de Dios. Dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, con Anías y Semaías y Nataniel, sus hermanos, y Asabías, Jehiel, Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas, 500 bueyes. Bastante animales. Gastaban una gran cantidad de dinero en esto. No solamente el rey, sino otros oficiales eminentes. Tenía que ser una celebración inolvidable, honrando la sangre del Cordero. ¿Pero por qué? Es interesante. ¿Por qué los reyes buenos se empeñaban tanto en esto? ¿Por qué la Pascua tenía que ser digna de tantos gastos y tanto tiempo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué era la Pascua? ¿Qué estaban celebrando? Muy bien. Muy bien, Iris. Fue durante el tiempo de Moisés, cuando estaban escapando de Egipto. Fue una celebración de la redención. Un cordero sin mancha tenía que morir para cada familia, o varias familias si eran pequeñas. Y de alguna forma, en el plan de Dios, su sangre estaba suficiente para redimir una familia judía. La sangre del cordero era sumamente importante en la historia de este pueblo. Y en la Pascua la sangre estaba honrada, conociendo como Dios es tan santo y tan justo, y como que Dios tiene que juzgar el pecado. Había gozo, un gran gozo, sabiendo que el castigo pudiera caer sobre otro, un inocente. Si alguien quiere leer un proverbio 17:15, es un proverbio que tiene mucho que ver con el evangelismo. Amén. Entonces eso es enigmática porque dice el que justifica al impío, pero nosotros somos impíos justificados, y el que condena al justo, Cristo fue un justo condenado. Ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces si solamente andaba justificando impíos sería una abominación, si solamente andaba condenando justos sería abominable. Pero en el plan de Dios, por la condenación por un justo, hay una liberación de un impío. Dios, siendo totalmente justo, no pudo simplemente justificar al impío, así nomás, sino que de alguna forma el pecado tenía que recibir su justo juicio. Con la sustitución del Cordero de Dios, había una manera de que el hombre pecador pudiera acercarse a Dios de nuevo, al Dios tres veces santo, sin temor. Se pudiera tener comunión con ese gran Dios sin temer la destrucción inmediata. Se pensaban en estas cosas cuando tenían un re bueno. Es un punto importante para el evangelismo, porque muchos, si usted salga con nosotros hablando con gente de la calle, hasta un ateo me dijo, En la ciudad de Laguna Beach, me dijo, no, pues si estoy equivocado, cuando acerca a Dios voy a pedir perdón, que me disculpe. Y creo que eso es todo, que eso es toda la fe cristiana, que vive como quiere, rienda suelta a la carne, cuando viene enfrentando a Dios, pues lo siento, y eso termina todo. No, de ninguna manera, no es tan fácil, hay que tener una satisfacción por la justicia. Dios es justo. Si no hay un arrepentimiento, si no hay una transformación de la naturaleza de uno, si la persona no tiene honra por la sangre, entonces es muy probable que no hay nada de perdón para esta persona. No hay nada de perdón. Nunca ha alcanzado el perdón y está totalmente engañado entrando en la eternidad. Entonces vale la pena explicar a la gente ese aspecto de la justicia de Dios, y muchos están ahora usando este proverbio. Continuando en versículo 10, dice, preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos conforme al mandamiento del rey. 11, y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Fue importante ver la sangre con los ojos, ver el cuerpo muerto del animal. Fue necesario honrar la sangre. 12. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de la familia, las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés. Y asimismo tomaron los bueyes. 13. Y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Todos en el pueblo recibieron bendiciones por esto. Había una abundancia de bendición por la matanza de todos estos animales. Hasta los pobres estaban comiendo el bistec más fino. Había un gran... Todos estaban compartiendo. Pero el énfasis fue la sustitución. El justo, en el sentido de que el animal era inocente, el justo muriendo por el injusto. 14. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos, para los sacerdotes, hijos de Aarón. Todo el mundo estaba ocupado en esto por una semana. Era un evento central en sus vidas. Durante el reinado de los reyes malvados, esto era casi olvidado. ¿Qué es la Pascua? Pero bajo los reyes buenos se celebraban en grande. Como en nuestros tiempos también, hermanos. Si estamos bien con Dios, la Santa Cena es un evento muy especial. Los hermanos andan preparando sus corazones. Saben que el fin del mes está llegando y están pensando, pues ya viene la Santa Cena. Examinan a sus corazones porque no quieren tomar la Santa Cena de manera indigna. Pero para las personas que caminan lejos de Dios, ni piensan en la Santa Cena. Ni se dan cuenta, ni están anticipándolo, su llegada el primero del mes. Para ellos el día de la Santa Cena a lo mejor es una sorpresa. Se entra, oh, ¿hoy es Santa Cena? No me diga. O tal vez ni vienen a la iglesia en tal día, pensando que realmente no es tan importante. Como estaba en el Testamento Antiguo, así en nuestros tiempos, no todos andan honrando la sangre. 15. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto conforme al mandamiento de David. Y Asaf, y de Emán, y de Jedutún, vidente del rey, también los porteros estaban a cada puerta. Y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos, los levitas, preparaban para ellos. 16. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. No se faltaba nadie ese gran día. Cada persona estaba practicando su ministerio. Y la ciudad se llenaba de alegría. 17 a 19. Y los hijos de Israel que estaban ahí celebraban la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como que celebró el rey Josías. Por esto Josías es muy famoso. La Pascua era importante y él celebraba la Pascua mejor que todos. Con los sacerdotes y levitas y todo Judá y Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén, esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey de Josías. Aquí está confirmado: rey bueno, Pascua grande; rey malo, Pascua olvidada. La manera en que se celebraban la Pascua era una medida de cómo honraban a su Dios, de cómo tomaron en serio los preceptos y las ordenanzas de su Señor. Bueno, estamos entrando en la última parte. En esta última parte veremos la muerte de ese gran rey Josías. Sabemos que la mujer profeta dijo que sería llevado antes del gran juicio, y ese hombre ni va a alcanzar 40 años. Versículo 20, ya rápidamente llegando al fin. Versículo 20 dice: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Después de todas cosas, ¿qué cosas? De una reforma completa, de una vida intachable, de una gran Pascua, poniendo los asuntos espirituales del pueblo en orden. Veremos lo que será el primero y el último gran error en la vida de Josías. Versículo 21. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo. No sea que Él te destruya. Josías estaba metiendo en asuntos militares que realmente no tenían nada que ver con él. En la sabiduría de Dios estamos enseñados a evitar todos estos conflictos no necesarios. Si alguien quiere leer en Proverbios 3, 29 y 30. No entra en pleito sin razón, pero eso es lo que estaba pasando aquí. Estaba entrando en un pleito totalmente innecesario. Proverbios 26, 17. Proverbios 26, 17.
El que pasando se deja llevar de la ira al pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas.
¿Qué quiere decir esto, tomar el perro por las orejas? Sí, es como que se va uno de esos pitbulls y al llegar por las orejas, es una estupidez. Pero Salomón estaba diciendo, no te metas en estas cosas. Y esto ya estaba pasando con nuestro rey bueno. No tenía pleito con el rey de Egipto, ni tenía razón de pelear con él. 22. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Bueno, muchos reyes vinieron declarando cosas así, que tenían la autoridad de Dios a su lado. ¿Cómo se pudiera saber si era la verdad o no? Hace algunos capítulos vino Senecarib tratando de invadir a Judá y dijo casi él mismo, pues Dios está conmigo. Pero la diferencia en aquellos capítulos atrás, con Isaías y Ezequías, es que ellos fueron para consultar a Dios, abriendo las cartas de amenaza en su reunión de oración, pidiendo dirección de Dios. También David tenía la costumbre de buscar el consejo de Dios cuando las decisiones de la batalla no eran claras. Segundo de Samuel 2:1 dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, Hebrón. David no simplemente metía en cualquier cosa, se fue pidiendo a Dios, Dios, ¿eso es correcto? Segundo Samuel 5:19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David consiguió muchas victorias, porque no peleaba como una persona independiente, una persona de soberbia. Al contrario, buscaba el consejo de Dios en todo lo que hacía en el campo de batalla. Y hay mucho que aprender en esto. Ese rey no tenía ningún error antes, pero ahora está entrando, no, es como que es un gran pecado, pero es una insensatez. 22. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao que eran de boca de Dios y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Estas palabras del rey de Egipto eran de Dios. Y Dios a veces habló por medio de personas paganas. Habló por medio de Nabucodonosor. Habló por medio de Balaam. Personas que recibieron la palabra de Dios. Pero Josías no tomó el tiempo de averiguar la verdad. Será costoso. 23. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. No todo el pueblo estaba dedicado a Dios como él, pero todos sí respetaban su piedad. Todos, aun los que no están siguiendo a Dios, saben en el fondo que es verdad. Y cuando la gente santa empiezan a desaparecer, se sienten temor porque saben, va a venir el juicio. Había gran lamentación cuando él murió. Y murió muy joven, ni alcanzó 40 años, 25. Casi estamos en la conclusión. Y Jeremías endechó, el profeta famoso Jeremías vivía en ese tiempo. En memoria de Josías, todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Josías honraba la sangre justamente antes de la caída completa del pueblo. En el capítulo que sigue no hay nada de buenas nuevas, es pura destrucción. En la historia de los judíos, este es uno de los hombres más grandes, más amados. No había otro como él. Última parte, 26 y 27. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel de Judá. Esto fue el último de los reyes buenos del Testamento Antiguo. Una época ya estaba terminando. El juicio profetizado por esta mujer iba ya a seguir con rapidez. El pueblo amaba mucho a su rey con sus reformas. Pero estas reformas no van a durar. Ya no queda más que oscuridad y destrucción. A veces un pueblo cuando tiene un líder muy fuerte, anda con Dios. Quita el líder y la gente regresa al mundo. Y eso es lo que va a pasar. La destrucción va a venir por lo que queda de Judá. Doctrina. Hemos visto durante el reinado de un rey bueno, siempre honraban la Pascua, siempre honraban la sangre, consciente del furor de Dios contra la impiedad. La sangre es como una forma de protección. Por la sangre, un pueblo menos que perfecto, un pueblo que necesita el perdón, pudiera tener comunión, confraternidad con un Dios infinitamente santo. Debajo de un rey tibio, nada de esto era tan importante. Se gloriaban en otras cosas. Debajo de un rey malvado, estas cosas simplemente estaban olvidadas. Ni entraban en el templo. Aplicación. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Estás caminando cerca de Dios? Cuando San Pablo hablaba de su vida, dijo que no se gloriaba en nada más que ¿qué? La cruz. Esto es una manera de honrar la sangre. Si alguien quiere leer en Gálatas 6:14. Así es. Cuando uno está honrando la sangre así, el mundo no es tan importante. Cuando vino un rey malo, estaba dedicado al mundo. Cuando vino un rey bueno, estaba honrando la sangre. Como San Pablo dijo, la cruz es importante para mí porque la cruz es como representación de la sangre de Cristo. Gloriándonos en la cruz, celebramos cómo hemos sido salvados de un juicio santo y justo. Podemos realmente vivir en una celebración constante. No cayendo en las trampas del mundo, sino gloriándonos en lo que Cristo hizo para nosotros. Si tú quieres vivir así, celebrando día tras día, semana tras semana, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias de que podemos ver tu sacrificio aún en el Testamento Antiguo, Señor. Que todas estas historias estaban hablando de ti, Señor. Y que cuando Juan Bautista vino diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Todo el mundo sabía que todas estas historias estaban anunciando lo que tú ibas a hacer para nosotros. Te damos la gloria, Señor. Llénanos, Señor, con el poder de llevar ese gozo a otros también. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay petición de oración.